todo siempre es como es, la mitad de la biblioteca y una mirada del derecho y del revés.
Dijeron que era el reino del revés, nada, el pájaro y vuela el pez.
Una columna de la abogada Ornella Scarano, del derecho y del revés. Del derecho y del revés.
Dijeron que era el reino del revés, que había un oso en una nuez.
Y ahora sí, como todos los martes, le damos la bienvenida a nuestra abogada de cabecera, la señorita Ornella Scarano. Hola Ornella, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, ¿nos escuchás bien todo?
Perfecto.
Bueno, ¿ya mudada?
Sí, como verán, atrás no sé si se ve que no tengo absolutamente nada desembalado todavía, pero en eso estaremos, quizás para fin de año llegue a estar todo en su lugar.
Sí, uno cuando se muda tiene el bolso y esas cosas, bueno, capaz que me pasa solo a mí, meses pasan hasta que termina de sacar la última cinta scotch de la caja.
Sí. Estoy un poco mal parada, pero creo soy usualmente un poco más rápida para hacer las cosas, pero bueno, no es el caso ahora en pandemia.
Bueno, todo está todo demorado. Está demorado la colombofilia. Imagínate si no va a estar eso parado. Acá, mira, hablando de eso, para Ornella, que te leo un mensaje que me encantó. Dice: hola, ¿cómo andan? Qué ganas de sacar a pasear a las palomas. Están hartas de la cuarentena. Y no sabes el tapabocas, las cansó. Dice: todo sirve para generar el desvío de cosas importantes. Los boludos se entretienen con poco. Saludos, soy Charlie de Villa Cerrito. Mirá, Charlie, que cría palomas y está harto de no poder sacarlas a variar. Son cosas que pasan. Cada uno. Con
cada cuarto, o sea, lo que tiene, no vi una foto ahí en la plaza con alguien disfrazado de dinosaurio.
Sí, sacó a pasear al dinosaurio. ¿En algún lado dice que no se puede?
¿Eh? Cada cual pasea lo que tiene.
Sí.
O no puede hacer actividades recreativas el dinosaurio.
Por eso. Yo no leí en ningún lado que diga no puede sacar a pasear al dinosaurio. Si no. Ya lo dice la ley, ¿o no, Ornella? Si no está prohibido, ¿está permitido o no? Eso es... Si no está escrito, dice Facundo, algo mucho más liviano quiere todavía.
Si podemos salir a tomar una cerveza, ¿por qué no puede salir el dinosaurio a caminar? No habría una explicación lógica.
Exactamente. Si no, de última bajamos con un arma y le pegamos 3 cuetazos en el suelo al dinosaurio. ¿Qué te parece?
Esa sería la otra opción, claro, que está de moda ahora, parece.
Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de legítima defensa. Me vi amenazado por el dinosaurio y le tuve que meter 3 cuetazos acá en la costilla una vez que estaba indefenso. ¿Qué es la legítima defensa, Ornella, en serio? Ahora preguntando en serio. La legítima defensa es yo encerrado en mi casa mirando la noche del domingo y por la ventana se me mete un delincuente y yo le disparo, por ejemplo.
Sí, a ver, hay varias cuestiones. Primero yo les defino un poco qué es la legítima defensa y después en ese caso en concreto que decís vos, porque obviamente la legítima defensa, como muchas de los institutos del derecho en general, tienen que ver con un examen caso del caso caso particular, ¿no? Uh-huh. Hay una cuestión acá de lo que pasó con el último caso del jubilado de Quilmes, que después me parece que se sumó otro, pero el jubilado de Quilmes, lo que sucedió, jubilado así porque lo titularon los medios así, si no estaríamos hablando de una persona mayor, lo que hizo fue, digamos, se dio a conocer el video y fue, bueno, muy fuerte, eso también tiene que ver incluso, me parece, con la ética periodística, ¿no? De dar a conocer un video donde hay una persona que termina falleciendo, sabiendo que esa persona tiene amigos, familiares y demás, ¿no? Pero bueno, en definitiva, la legítima defensa es un instituto que está regulado en el Código Penal, en el artículo 34, inciso 6 y el 7. Lo que se dice lo que dice el artículo es que el que obra en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurran las circunstancias que les comento a continuación, es no punible, ¿sí? No significa que no hay un delito cometido, sino que esa persona no resulta punible. Esos requisitos son que exista una agresión ilegítima, que haya una necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler esa agresión, y que exista falta de provocación suficiente por parte de que se defiende, ¿sí? ¿Qué significa esto? cuando hablamos de agresión ilegítima, tiene que estar dirigida a un bien jurídico que debe ser amenazado, puesto en peligro, dañado, como consecuencia de esa agresión. Lo que se exige es que la conducta sea agresiva, y cuando una de las preguntas comunes es, bueno, pero ¿qué bienes jurídicos se pueden defender? ¿Sí? No estamos hablando solamente de los bienes jurídicos que están tutelados en el Código Penal, sino que podemos, que todos los bienes jurídicos son defendibles, aunque generalmente estos casos se dan cuando estamos ante una agresión ante la vida de una persona o ante la propiedad. ¿Sí? Esos son los casos típicos y lo que sucede en la mayoría de los casos. También esa agresión, además de ser ilegítima, tiene que ser actual o inminente. Esto es lo que también se discutía con el tema este del caso que fue más mediático la vez pasada. Los que quisieron defender a esta persona dijeron que había en realidad una continuación del iter criminis, que se llama, sino que había una unidad de acción entre la fuga de los delincuentes de su propiedad, y que por eso estaba todavía ahí vigente la actualidad de esa agresión. Lo que es sumamente discutible, porque en realidad estaban huyendo. Bueno, la defensa ahí, bueno, no es admisible cuando al agredido, digamos, a la víctima en esa circunstancia, le fuera más fácil o le costara menos esfuerzo, ¿sí? Sino que justamente es eso, tiene que ser actual. Ese es un requisito importantísimo para que hablemos de legítima defensa. Después, cuando hablamos de la necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión, estamos hablando de que el defensor solo estará justificado cuando elija, de entre los medios apropiados para la defensa, el que comporte la pérdida mínima para el agresor. ¿Sí? En el caso que vos decías, José, que sí estamos hablando de una persona que está ingresando a tu casa, no tenés tiempo para llamar al 911 para dar el aviso a la policía, vos tenés un arma, que eso después también es para debatir el tema del desarme de la población civil, que es totalmente necesario, pero vos podés efectuar un disparo intimidatorio. ¿Sí? Un disparo intimidatorio podría ser un disparo hacia un sector de la ventana, pero no necesariamente al tórax de la persona para que se muera. ¿Sí? Ahí está esta cuestión. Después también una cosa importante, que a veces el hecho de tener a disposición un solo medio de protección eficaz no autoriza esto que le estoy diciendo, situaciones que escapan del parámetro de la racionalidad. Un kiosquero, por ejemplo, en su kiosco tiene un arma, pero y ve que un chico, un menor, le roba unos chocolates, aunque el arma sea el único medio eficaz que tienen para su protección, no le va a tirar un tiro a matar, ¿no? Hay como una cuestión de racionalidad ahí que siempre tiene que estar presente. Y por último, que quien se defiende no haya provocado suficientemente la agresión. Esto también se analiza caso por caso, porque hay que considerar qué es lo que se puede entender por causa eficiente para que la otra persona reaccione o se genere una situación de provocación, ¿sí? Decir un insulto, nada, o una broma del mal gusto tampoco es que puede dar lugar a un tipo de agresión fuerte, ¿no? Por supuesto. Esos son los tres requisitos de los que se habla siempre que hablamos de legítima defensa. El artículo 35 del Código Penal es el que dice que cuando se refiere al exceso de la legítima defensa, y se sostiene que el que hubiera excedido estos límites que yo les comento, va a ser castigado con la pena que fije el Código para el delito por culpa o imprudencia, ¿sí? Se saca el dolo de la acción cometida. Eso es lo que dice básicamente el Código Penal cuando hablamos de esta figura. Es complejo, creo que no hay mucha dificultad, es más allá de esto que les comentaba, que se debatió un poco del iter criminis llamado. El tema es cómo se discute o cómo se empieza a discutir si es legítima defensa o no, pero el valor de la vida, del bien jurídico vida, que pesa sobre, digamos, la persona que fallece, es como que se ve relegada. Entonces acá pasamos de discutir cuánto vale la vida para nosotros y si es algo para debatir, y pasamos a discutir cuestiones que tienen que ver estrictamente con la aplicación de un artículo de un Código Penal, que eso me parece que es lo grave. Y yo creo que mucho de esto también tiene que ver con todas las ventanas y puertas que se abrieron durante los últimos años en la discusión política argentina respecto de estas cuestiones, ¿no? Llamando a la gente a armarse por su propia cuenta y saludando a a policías, que fue la doctrina Chocobar, y erigiéndolo como héroe, digo, haya sido o no en ese momento, que no lo fue, ¿no? Porque fue procesado por homicidio. Pero si en ese momento se hubiera tratado de otra manera también desde el gobierno, estas discusiones quizás irían bajando, ¿no? Es una sensación que a mí me da. Y una cuestión más que os quería agregar respecto de la legítima defensa en casos de violencia de género. La Corte Suprema tiene un fallo muy interesante que es Leiva, que ahí se abrió la puerta para pensar el instituto en situaciones distintas, que tienen que ver las situaciones de violencia doméstica que viven las personas, las mujeres, donde en realidad se considera que toda la convivencia es una agresión inminente y actual. Por lo tanto, y por las diferencias también de fuerza entre varones y mujeres, lógicamente que el medio empleado por una mujer para defenderse tiene que ser evaluado necesariamente de otra manera. Eso me parece que también es interesante empezar a incluir la perspectiva de género en esto.
También me parece interesante, no sé si es así o no, empezar a discutir y a debatir cómo le cambiamos o de qué significante llenamos a cada uno de los sintagmas o de las palabras. Digo, porque una cosa es la legítima defensa, que vos explicabas en qué términos jurídicos es aplicable o considerada como tal, pero decirle a esa legítima defensa justicia por mano propia, digo, me parece que se están equiparando dos cuestiones que no tienen nada que ver. Vos podés apelar a la legítima defensa, pero podés en el mismo acto no estar haciendo justicia, porque la justicia no es matar a nadie.
Exactamente, hay una confusión, no es una confusión porque no es inocente, ¿no? Y sobre todo no es inocente cuando parte de personas que declaran que tienen cargos públicos, que son funcionarios y que de alguna manera avalan esto. No puede haber justicia o no puede haber justicia donde hay venganza, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener en claro. Todo lo que tiene que ver con la venganza surge de lo irracional, del miedo, del odio. Eso se escapa a todos los logros que vemos consolidados en las leyes que tenemos, imperfectas, malísimas, con una justicia que anda mal, que lo sabemos, pero eso se habilita a esta cuestión de que las personas piensen que pueden hacer justicia por mano propia, porque no es justicia. Es, a ver, incluso reproduce, si lo pensamos lógicamente, los niveles de inseguridad, o sea, va en contra de lo que nosotros queremos lograr. Esto yo entiendo que es también un tema que es poco redituable políticamente plantearlo en estos términos, pero también creo que ya hemos visto a lo largo de todos estos años, con las leyes más duras, con esta cuestión de incitar a la justicia por mano propia, por decirlo así, que incluso es una cuestión prepolítica, ¿no? Acá cada persona, o veía en los barrios que ponían esos pasacalles, hay una cuestión que es prepolítica, que es totalmente apolítica, porque ya ni siquiera parte de la ausencia del Estado, sino que parte de la impotencia del Estado. Entonces yo me hago cargo de lo que el Estado no puede.
En esta construcción también los medios, Orne. Digo, porque no es lo mismo que un medio titule y te fogonee durante 4 días después de un caso como el último que ocurrió, que se trató de un caso de, en todo caso, legítima defensa, a que te digan justicia por mano propia.
Exactamente, acá el periodismo suele ser como, a veces como a veces la clase política y el periodismo terminan siendo como intérpretes de lo que entienden que piensa la mayoría. Yo también quisiera ver cuántas personas, y habría que ver ahí con estadística y tratarlo, cuántas personas son las que efectivamente pueden agarrar un arma y matar a una persona, ¿no? O sea, no creo que seamos la mayoría. Y ahí es como donde me parece que existe, de que necesitamos una valentía de esa parte, que empiezan a explicar las cosas que son complejas, pero explicar por qué la justicia por mano propia no existe, no ganamos nada, ninguno, con esas cuestiones, y cómo juega en contra, así como mil veces hablamos de la cárcel y cómo reproduce los efectos del delito, bueno, lo mismo acá, nosotros queremos una sociedad más segura, bueno, de esta manera no lo vamos a hablar y tampoco lo vamos a salvar solamente hablando con aplicación, con qué aplicación corresponde según la ley o los códigos. Una de las cosas que festejaba yo era que, bueno, que por lo menos la persona esta de Quilmes que mató a este delincuente, lo bueno es que esperaba el juicio en libertad, ¿no? ¿Cuántas veces queremos y hablamos de las prisiones preventivas y demás? Y digo, bueno, hay un derecho por lo menos, o una garantía, que ahí se está respetando. Ojalá sucedieran todos los casos. Sí. Y además tampoco es inocente nada porque el abogado, por ejemplo, de esta persona de Quilmes, es también quien fue abogado de Chocobar, si mal no recuerdan, y hay también una continuidad que tiene que ver con cómo nos estamos manejando políticamente y con que hay alguien con quien gana con estas discusiones y estos debates que no deberían existir. Hay que recordar que la legítima defensa no hace desaparecer el delito, lo que hace es que esa persona no vaya presa, ¿sí? Que son cuestiones distintas.
Y hay una parte también oculta. No, dale Chuni, dale.
Tenían quizás por ahí volviendo al principio de la definición, en los debates estos que se dan en televisión, incluso de los políticos, habla mucho del estado de emoción violenta. Digo, esto si existe, está tipificado, ¿hasta qué punto cuenta y de qué manera se puede probar la emoción violenta? Porque si no, cualquier cosa es emoción violenta y al final nada lo es.
La emoción violenta es muy difícil de probar, requiere de una pericia psicológica y psiquiátrica, y además la emoción violenta está, digamos, nombrada en la parte especial del código y solamente tiene que ver con tres delitos en principio, que es el homicidio simple, el homicidio agravado o las lesiones. En este caso, una de las cuestiones que decía era justamente eso. De hecho, del relato, de lo que pude leer, ¿no? Y esto por los medios, sin tener acceso a ninguna causa, por supuesto, la persona dice que no recuerda haber efectuado los disparos. Bueno, eso deberá probarse si es efectivamente emoción violenta, que podría ser, no digo que no, pero hay que probarlo con las pericias correspondientes.
Te decía, Orrela, que hay una parte acá que no se está discutiendo, es esto que vos decías de fomentar a que la población se arme. Digo, cuando vos decís, está bien que el viejo vaya y le meta dos cuetazos a no sé quién, estás diciendo, ese viejo tiene que tener el arma en su casa. No cualquier persona está capacitada para tener un arma en su casa. Hay que tener un psicofísico, hay que estar entrenado. Y cuando las armas están en una casa, sabemos que son un problema. Digo, hay estadísticas que yo ahora ni busqué, porque no tengo los números acá, pero la cantidad de accidentes domésticos que se producen con armas, inclusive tipos que han pensado que el que estaba en el patio jodiendo con la bicicleta era un delincuente, termina matando al hijo. Digo, eso se ha dado. Hay un montón de casos súper trágicos justamente por tener un arma en la casa, sin estar con el candado correspondiente, sin estar ocultas, transformándolas en un tabú para los nenes chicos, igual se lo transformás en un tabú y quieren ir a ver qué es eso. Digo, hay por atrás un problema muy grande que se tapa y que nadie se hace cargo también.
Sí, de hecho, esto lo hemos mencionado cuando hablábamos también de la violencia institucional, ¿no? De la cantidad de delitos con armas que cometen los policías fuera de servicio, porque están con esta cosa del estado policial las 24 horas, que tienen el arma todo el tiempo y lo llevan a todos lados. Es lo mismo, o sea, tener un arma siempre conlleva esos riesgos, y la verdad es que no hay ahí, necesitamos unas campañas de desarme civil que en algún momento se hicieron, me acuerdo, unos 6 años atrás, que fue muy grande.
Te daban plata por tu arma, por destruirla.
Exacto, muy buenos resultados ese arma. Lo que pasa es que
ahora en Bahía, inclusive. Acá en Bahía.
Creo que fue hace 6 años, más o menos, si mal no recuerdo. Sí.
Me estaba queriendo acordar, ¿te acordás que hicimos nota por el tema con alguien que de la ONG que promueve el desarme y que nos daba...
Sí, con Marcenac.
Los números, tal cual, los números que nos tiraban era tremendo, de la cantidad de hechos y de muertes que hay por gente que tiene un arma en su casa. Digo, ya sea un descuido accidental o gente que... Digo, la cantidad de femicidios que se dan... por ya sea o en manos de policías o cuyas parejas son policías o porque hay un arma en la casa. Digo, es tremendo, y los números que daba Marcenac eran muy fuertes.
Sí, claro, hablábamos con Adrián Marcenac, padre de Alfredo Marcenac, justamente, que se cumplió en el 2019, se cumplieron 13 años del asesinato de Alfredo Marcenac, claro, del tiro que lo mató el tirador de Belgrano, justamente. Bueno, digo, existe esto, digo, y no son cifras que hay que menospreciar, porque son muchos accidentes, digo, accidentes. No sé, porque es fácilmente evitable ese accidente. Sin tener el arma ya lo estás evitando.
Exactamente, creo que hay que reforzar estos puntos. Yo a veces, la semana pasada cuando fue todo esto, digo, bueno, no hay que salir a hablar de lo mismo, no hay que salir a valorar la vida por sobre otros bienes, o no hay que volver a insistir en que, bueno, que no nos sirve a ninguno estas cuestiones. Pero me parece que sí es importante, sobre todo cuando tenemos espacios políticos tan vigentes, tan actuales, que están haciendo uso de estas cuestiones y la están justificando. Y la verdad es que todo eso, yo por eso le decía también que los 4 años pasados en una concepción de la seguridad complicada, no es en vano, y que ahora abre la puerta donde siempre subimos un piso más en estas discusiones que no tendríamos que tener, porque ya la tendríamos que tener por supuestas, pero bueno, esto es así, ¿no? La historia que va yendo y viniendo, hacemos retrocesos y hacemos avances, y me parece que este es un momento para empezar a de nuevo a valorar estas cuestiones y a empezar a explicarlas todas las veces que haga falta.
Hay un video que ya tiene muchos años, lo utilizaba mucho televisión registrada, de un viejo que explicaba cómo boletear a una persona, y si mataste a un delincuente, pongamos, y lo tenés en tu casa, y que decía, yo llamo a la policía, pero primero me tomo una botella de whisky, me tomo 2 rayas de falopa, no sé qué, y después digo que es emoción violenta. Eso se compartió muchísimo, inclusive se compartía realmente como una recomendación si llegás a tener que atravesar una situación de esas. Digo, ¿qué hay de cierto atrás de eso? Digo, ¿qué se esconde atrás de eso? De esa recomendación de alguien que está planeando matar a otra persona, básicamente.
Bueno, ya está ahí, estaría cometiendo un delito a la persona al hacer apología del delito precisamente, pero hay una cuestión que, bueno, me parece lamentable, ¿no? Pero no es tan fácil la prueba de la emoción violenta, no es una cuestión que sea sencillo, y ahí también, a ver, acá el derecho también se trata de pruebas, que es lo que pueda probar la persona en su defensa y que no, y eso hay que analizar los casos sí o sí particularmente. Pero bueno, también está la responsabilidad del Poder Judicial cómo se expresa en estos casos. Por lo pronto, cuando recordamos el caso de Chocobar, enseguida hubo un cambio de carátula a homicidio, que si mal no recuerdo, homicidio agravado, ¿sí? Y bueno, eso es, también vamos a ver cómo evoluciona esto. Lo que pasa es que esta noticia pasa en 2 semanas, no hablamos más, hasta el próximo caso que haya de esto, que así fue en julio del 2019 la última discusión sobre esto, que había pasado un caso, después Chocobar, y después llegamos acá. El año que viene pasará de nuevo, y es como que tendremos que repetir las cuestiones, pero yo insisto, no sé si es la mayoría de las personas las que defienden la muerte de una persona, haya hecho lo que haya hecho. Y eso me parece que es rescatable, y ahí hay que también trabajar. No, y personas que obviamente están en contra de la inseguridad, porque ¿quién no lo está? ¿No? O sea, no es que yo digo, róbenme, que no hay problema, y la mayoría de nosotros hemos atravesado situaciones estresantes de robo y demás, pero eso jamás se nos ocurre a muchos decir, lo voy a buscar para matarlo, ¿no?
Tal cual. Ornella, a mí me surgió una duda de cuando mencionabas cómo valora la justicia este tipo de cosas, no sé si será interesante para la gente o no, pero existe, digo, al momento de llegar a una instancia, por ejemplo, un juicio, ¿existe real esa diferencia a un juicio por jurados o un juicio con un jurado técnico? ¿Es real esa diferencia? ¿Hay información que avale la teoría, por ejemplo, de que un juicio por jurado suelen absolver estos casos y en otros no?
Ya se desdibujó un poco la estadística en cuanto a las absoluciones, y no es que ya es todo tan absoluto, ¿no? Porque al principio era muchísimo, ni bien empezó las absoluciones. Sí creo que en este caso me parece que sí eligen juicio por jurados, justamente haciendo alusión a esto, ¿no? Que el sentido común, ese bendito sentido común, que en realidad eso es muchos sentidos comunes, dicen que se va a poner de acuerdo este jurado con lo que hizo la persona mayor, ¿no? Apelando a esta imagen de fragilidad de la persona mayor, que le arruinaron la vida, todas esas frases que suelen calar hondo, ¿no?, en quien lo escucha, y con una persona que está fallecida. Entonces, ahí me parece que la estrategia inteligente del abogado defensor sería acudir a un juicio por jurados, y estaría bueno seguirlo y ver en qué concluye eso.
Te leo un mensaje, Ornella. Dice, juicios mediáticos. Parte del periodismo reproduce de mala fe esta noticia y la gente termina pensando que pertenecer al Club del Rifle es la solución.
Sí, con la cantidad de memes y de chistes que todos hemos recibido también, ¿no? Donde dando cuenta un poco de esto, esta cuestión y cómo se trivializa todo. Y
Sí.
queda esto, hoy leía una nota que el Chuni me había pasado, donde es muy fácil hablar siempre de dos lados, ¿no? Siempre no hay un lado intermedio, ¿no? Hay que estar o de un lado o del otro y punto, se te acabaron los matices.
Sí.
Esa información tan digerida es lo que nos inhabilita el debate. Y eso es lo que también hay que buscar y poner de manifiesto, aunque cueste mucho más palabras, cuesta mucho más energía, cueste mucho más todo, pero sí estaría bueno encontrar esos resquicios, sobre todo en lo que es el ámbito político, para discutirlo, porque me parece que ese es el ámbito en realidad natural donde tenemos que estar discutiendo estas cosas.
Sí, generalmente los que utilizan esas dos posturas son los que a los gritos dicen que está bien que el jubilado lo haya acribillado en el suelo y te ponen a vos que decís, che, pero pará, me parece que hay que analizar esta situación del lado del el pro falopa, diría Feynman, ¿no? Pero te lo reducen a
Exacto.
eso.
Sí, te reducen a la defensa del delincuente que fue a robar a una pobre persona indefensa. Y bueno, no, claro, yo no estoy de ese lado del delincuente que salió a robar y que está buenísimo que vaya a robar. Claramente que no. Lo que pasa es que termina siendo esa la discusión, donde es dificilísimo salir, porque no hay cosa que uno pueda adicionar a eso, ¿no? O salir de
Seguro,
ahí.
seguro. Bueno, Ornella, queremos agradecerte por estos minutos. Además, súper de agenda, el micro del día de hoy. Legítima defensa. Bueno, ¿cuánto hay para charlar de esto? Si alguna persona que está del otro lado no llegó, justo está escuchando esta parte donde estamos cerrando, y dice, ay, justo Ornella habló del tema ese. Lo pueden encontrar en Spotify, en nuestra web. Y por supuesto que rebotado en nuestras redes sociales. Bueno, Ornella, no te molestamos más. Desembalá las cosas en tu nuevo departamento. Anda bien internet, veo que tenés el módem ahí arriba del. Eso es un. ¿Cómo se llamaría ese mueble?
Bayut,
Un
no,
bayut, ahí está, un bayut. Arriba del bayut. Sí. Tiene que estar a más de 1 metro de altura, sin nada que lo tape. Mirá que ahora estamos con esto del teletrabajo, que es el futuro el teletrabajo.
lo único que me importaba para poder salir con ustedes por Zoom, ya tengo ganas de volver a la radio, chicos, así que se vaya terminando esto.
Las puertas estarán siempre
No, no, no
abiertas.
mientas, Escarano, que vi que lo primero que desembalaste fueron los vinos.
¿Cuál era la
Bueno, eso
dirección
va
del departamento?
así, no voy a confirmar
Porque
nada.
siempre exactamente lo mismo que
Te
vos.
voy a decir una cosa, si Ornella Escarano no tiene vinos en su casa, yo me voy de Bahía a la mierda, listo.
Exactamente.
Me vuelvo a Villa Iris. Che, Ornella, casi personal la pregunta. ¿Tu viejo va a poner una cafetería? Ya.
Café en Colón.
¿En dónde?
En Colón, donde era Muca.
Ah, sí, ah,
Donde era la casa
supercéntrico,
de Rivadavia.
hipercéntrico.
Exactamente, chiquitito, ahí para el
Sí.
café de Díaz, cuando abra.
Buenísimo,
Me
buenísimo.
encanta el rubro cafetería.
Ya los voy a invitar para que vayamos a tomarnos un
No,
café
no, yo
ahí
quiero ir a
cuando
hacer
podamos.
un café, quiero ir a hacer un café.
También vas a poder,
Ay,
José.
bien, bien. Vamos a ir a hacer un programa desde el café, es más.
Perfecto, lo gestionamos.
Listo. Pero alguna botellita de vino tendrá el viejo Escarano ahí abajo. Perdón.
Esa es ahí la roja que sigue en funcionamiento, ahí también invitado cuando quieras.
Muy
El
bien.
viernes.
Gracias, Ornella, como siempre.
Gracias a ustedes, chicos. Buena tarde.
Por favor, y así pasaba el micro de todos los martes del derecho y del revés.
Un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves.